চলে যা না।
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otra emisión para Tras la noticia. Agradeciéndole la linda sintonía que de lunes a viernes ustedes brindan a este programa a través de las ondas de Radio Martí. Hoy tenemos ni más ni menos que nuestro gran Tony Simón en la cabina de producción. Tenemos también a Jaime Almiral y desde luego pues vamos a estar tocando temas relacionados con el peloteo que se encuentra sucediendo en este momento en La Habana y las acusaciones vertidas por la dictadura de que la próxima marcha convocada pues ha sido una maniobra perpetrada por elementos del régimen que señalan a cubanos y a figuras del exilio como promotores de la misma. Y como uno precisamente de los señalados en el artículo y en este tipo de situación es el señor Ramón Saúl Sánchez, le doy la bienvenida a mi querido Ramón Saúl Sánchez, promotor y director del movimiento Democracia Dentro y Fuera de Cuba. Buenas tardes, mi querido amigo, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, Cari, un gusto estar contigo y bueno, escuchar y ser parte de esta programación, pero también que lo escucho muchas veces y realmente es una voz que llega al corazón de los cubanos.
Bueno, pues el régimen castrista, desde luego tratando de polarizar y tratando de limpiar la imagen, está implicando a figuras prominentes del exilio en la marcha pacífica señalada por el próximo 15 de noviembre, y esto lo dijo ni más ni menos que el jefe del departamento ideológico, no sé qué ideología habrá en Cuba, del Partido Comunista, repitiendo los mismos argumentos que descalifican, o sea, el fusilamiento moral. Dentro de ellos estás tú, como otros prominentes cubanos dentro de la diáspora cubana. Me gustaría tu reacción ante esto, porque vamos a tocar este tema y también hasta dónde y hasta cuándo, pues es imposible ya darle marcha atrás a ese cubano que ya ha dicho basta y ha echado a andar. Adelante con tu comentario, Ramón.
Definitivamente es son los zarpazos de la fiera herida, tratando de descalificar a Junior García y a los muchachos del movimiento Archipiélago en esta convocatoria que han hecho de la marcha cívica por el cambio para el día 15 de noviembre, y usando las viejas técnicas ya gastadas y desacreditadas, pero que son justificativas de sus acciones, o pretenden serlo ante sus adeptos en el mundo, de que, bueno, tiene vínculos con el exilio y tiene vínculos con estas personas en el exilio, que son unos terroristas que han hecho estas barbaridades tan grandes, etcétera. Bueno, para cualquiera que se oponga a la dictadura castrista, sabemos que le puede venir encima en cualquier momento los calificativos de terrorista, de agente de la CIA, de agente del imperialismo, de mafia de Miami y no sé cuántas otras cosas. Esta práctica baja, verdaderamente repugnante de un Estado, usando epítetos de esa manera para descalificar a otros a otras personas. Yo nunca, nunca en mi vida he sido acusado de terrorismo. Nunca he sido convicto por terrorismo. Mi única posición fue no hablar ante un gran jurado federal que investigaba a cubanos que luchaban por la libertad de Cuba, estuviera yo de acuerdo o no con las tácticas, y había tácticas que no estaba de acuerdo, por supuesto.
Algo que te ha costado muy caro, porque creo que administración tras administración han vetado y han amenazado incluso a tu persona para un estado de deportación que, a Dios gracias, hasta este momento no se ha podido realizar. Pero también hay algo muy interesante, porque tú jamás has recibido dinero de fondos federales para costear tu flotilla, para costear tus gastos, para costear el mantenimiento de tu movimiento. Y desde luego no podría faltar dentro del cúmulo de mentiras, pues, Radio y Televisión Martí, a los cuales señalan de declaraciones beligerantes realizadas por líderes del exilio, reclamando una intervención militar a Cuba. Y parece que esta declaración ha sido emitida por un ciego sordo mudo, porque jamás en la vida Radio Martí ha convocado a beligerancias, ni jamás en la vida, eso sí, le ha dado voces a todos y cada uno de los movimientos para liderar un cambio pacífico y por un Estado de Derecho en Cuba. Así que, por lo tanto, indudablemente, aquí hay cosas que no se compaginan, pero bueno, dicho esto, se nota a la legua que quieren desviar el tema porque saben que es irreversible. Continúa, Ramón.
Así es, y bueno, en referencia a eso nos damos cuenta que ellos le colocan el San Benito a cualquiera, ¿no? Radio y Televisión Martí sigue las normas que establecen las leyes de los Estados Unidos.
Correcto.
En ningún momento, y yo soy muy consciente de eso, y yo creo que todas las personas que hablamos a través de estas ondas de Radio Martí, somos conscientes de que no se pueden decir expresiones indebidas o excesivas o de convocatorias indebidas. Lo que sucede con la dictadura de Cuba es que quiere que todo el mundo opine a su favor. Y si tú estás en contra, o si tú dices, mira, si tú sacas los tanques a la calle, el mundo debe caerte encima. Ah, ya tú eres lo peor del mundo. Bueno, que no lo saques los tanques ya, no tienes ningún problema, ¿no? Y eso no es malo, eso no es una convocatoria, nada. Eso es simplemente una opinión de gente que ha pasado en otros lugares en el mundo. Pero bueno, volviendo al tema este, lo que quieren es desacreditar a Junior García, y tomaron una conversación que yo tuve con él, una entrevista que le hice pública al aire a través de La Poderosa, editaron cada frase, o sea, yo hablé, lo que dice ahí lo dije yo, ¿no? Pero lo pusieron en una manera, lo editaron de tal manera para darle, digamos, lo más conveniente a ello, ¿no? Hasta el tono más conveniente a ello, pero de todas maneras, en todo lo que dice ahí, lo único que se puede sacar es que yo le digo a él que lo respaldamos y que esperamos que ellos nos digan qué hacer. Contrario a la propaganda de ellos, que ellos dicen que los movimientos dentro de Cuba reciben órdenes desde afuera. Yo le digo lo contrario. Nosotros estamos preparando aquí una actividad para el día 14, el domingo 14 de noviembre, el día antes de la marcha, para con el hashtag Mundo Ojos sobre Cuba, para llamar la atención sobre Cuba el día antes. Va a ser unos barcos aquí en la bahía y también por tierra vamos a convocar a que las personas acudan para hacer una cadena humana de solidaridad con el pueblo de Cuba. La Asamblea de la Resistencia va a ser una caravana, en la cual nosotros también apoyamos, es el mismo día que va a terminar allí también, y hay muchas organizaciones en esto, ¿no? Entonces la dictadura quiere matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Tratando de desacreditar por allá a Junior y tratar de ver de qué manera también nos pone piedras del lado de acá para que nosotros no nos podamos expresar, para que callen a Radio y Televisión Martí, para que todo el mundo siga calladito detrás de ellos. Bueno, eso se le acabó con su propio pueblo, se le acabó en las entrañas mismas de Cuba, se le acabó. Hay una nueva esperanza en Cuba y están haciendo ya.
Hay otra situación que indudablemente tenemos que reseñar en todo esto, y es que hay muchísimos cubanos que están reclamándole a la doctora Michelle Bachelet porque ponga sus ojos, ella como alta comisionada del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, indudablemente que condene sin rodeo esta violencia, esta cacería de brujas. Porque estamos hablando, Ramón, Saúl, de jóvenes menores de edad que han sido encarcelados. Estamos hablando de mujeres que han sido llevadas a manto negro. Estamos hablando de menores de edad a los cuales piensan lanzar a la calle en actividades próximamente cuando se marche el día 25. O sea, ¿cuál es tu posición? ¿Qué reacción crees tú que va a tener la doctora Bachelet ante todo esto? Y que sin rodeo diga y condene la amenaza que está institucionalizada en Cuba. Dame tu criterio en torno a esto.
Bueno, tristemente quiero expresar algo que me gustaría no tener que expresarlo, pero me preocupa mucho. Esta señora parece una estatua congelada en el tiempo en lo que tiene que ver con los derechos humanos de Cuba. Delante de ella están haciendo barbaridades que nunca ella toleraría en otros lugares sin salir inmediatamente a criticar. Amnistía Internacional ha estado reportando constantemente las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Human Rights Watch lo ha estado haciendo también, y muchas otras organizaciones de derechos humanos han estado criticando y haciendo llamados al respeto a los derechos humanos a Cuba. Sin embargo, con la excepción de algunas críticas iniciales, el silencio es lo que más se nota por parte de la señora Bachelet. Yo creo que ella debe cambiar eso, y yo creo que todos nosotros debemos hacer la mayor presión posible para que se reporte la realidad, porque esas imágenes grotescas de personas siendo entrenadas por el gobierno con palos llenos de puntilla para darle porrazos con puntillas
a... No, y más peligroso aún, hemos visto fotografías de cubanos armados, cubanos con armas, cuando todos sabemos que ni aún la Policía Nacional Revolucionaria de ellos utiliza armas, y hemos visto brigadas de respuesta rápida pues a tono con esta violencia, portando armas en posiciones de franca represión estatal. Esto es verdaderamente preocupante.
Y en la prensa de ellos, o sea que ellos mismos lo publican a manera de intimidar a la población. Ellos pasaron de la etapa de meterle miedo a las personas a la etapa del terror. Estamos en la etapa del terror. Te doy con uno de estos garrotes con puntas en la cabeza, donde sea, para que te calles y para que te vayas para la casa, o te doy un tiro o lo que sea. El asunto es que esto es mío y tú no puedes expresarte. Eso es absolutamente aborrecible, y el mundo tiene que rechazar eso. Y por eso es que es tan importante que no esperemos al día 14 ni al día 15, que cada día le digamos al mundo, con las redes sociales y con todo lo que está pasando, enviando esas fotos, enviando esos videos. Nosotros no tenemos que poner nada de nuestra cosecha si no queremos. Simplemente tomamos esas evidencias, tomamos a los sicarios de este régimen entrenando a la población en por aquí no pasarán, para una marcha pacífica. Y eso ya es suficiente evidencia para que el mundo comprenda la naturaleza bestial de este régimen y el peligro a que se va a enfrentar la sociedad civil en Cuba cuando intente manifestar el día 15.
Ahora bien, hay otra situación que es alarmante, porque indudablemente ellos estuvieron muy desconcertados, y digo ellos y nosotros también, cuando de forma espontánea jóvenes cubanos se tiraron a la calle gritando patria y vida. Y esto pues indudablemente ya les movió el tapete, como se dice en el argot periodístico, a todos y cada uno de ellos, porque se dieron cuenta de que ya los jóvenes, el hombre nuevo no los sigue. Declararon en la primera oportunidad que el día que estaba convocada la marcha, pues iba a ser el día de la defensa nacional. Muy inteligentemente, los jóvenes que están organizando la próxima marcha del 15 de noviembre, pues cambiaron el día para no tener una confrontación. Y ahora, pues están creando actividades con jóvenes, con niños, en los parques, en el malecón. ¿Qué pretenden? ¿Pretenden utilizar a los niños cubanos también como vehículo de represión generalizada contra jóvenes que ya no quieren más vivir bajo la bota de una tiranía?
Está claro que ellos no saben cómo lidiar con la lucha cívica no violenta. Y están haciendo todo esto para poder justificar atrocidades que ellos mismos van a cometer, para tratar de echarle la culpa a la sociedad civil cuando salga a manifestar. Eso ya está preprogramado, y nosotros hemos tenido informaciones de eso, además que se ve, ¿no? Y que además, como conocemos, ¿quién más que tú conoce la realidad esa, ¿no? De lo maquiavélico que son, y las cosas que ellos planifican y las mentiras que hacen y las manipulaciones para tratar de echarle la culpa a otros y poner a otros en tela de juicio ante la opinión pública, creando actos detestables, ¿no? Y eso es lo que se avecina. Ellos están tratando de que hayan encontronazos entre los dos bandos, entre los que se los respaldan a ellos, que cada vez son menos, y la sociedad civil. Y si no los hay, porque la sociedad civil no va a manifestar violencia ninguna, entonces ellos ya tienen a sus infiltrados preparados para provocarla. O sea, vienen momentos tensos, es cierto, pero también hay que decir que con una gallardía tremenda, con una valentía tremenda, con una altura insospechable, la sociedad civil cubana, a través de sus destacados líderes, como el caso de Junior García, y no solamente él, pues están, están muy claros de lo que hay que hacer. Tienen, uno los escucha hablar y uno dice, aquí hay esperanza de una Cuba nueva. Hablan muchos de ellos como estadistas realmente admirables y además con mucha humildad. Yo escucho a Junio García hablar y me siento orgulloso de él. Yo lo digo en la entrevista, se lo digo, pero es que es verdad que me siento orgulloso de él, porque es un cubano medular. Es además un hombre humilde, es pobre, pero es valiente, se está enfrentando a todo ese andamiaje. Mira qué débil es ese régimen que ha tenido que crear toda esta campaña a través de todos sus ministerios, a través de todos sus recursos en las redes sociales, a través de todos sus medios de prensa confiscados, para desacreditar primero la figura de Junio García y segundo una marcha que tiene el derecho el pueblo cubano a hacerlo, no solamente porque lo diga la constitución de ellos mismos, sino porque el presidente del Tribunal Supremo de Cuba dijo en una conferencia que le ha dado la vuelta al mundo en video que el cubano tiene derecho a manifestarse y el cubano tiene derecho a inclusive expresarse contrario al orden establecido o orden político establecido y expresar sus ideas mientras que lo haga pacíficamente. Entonces esta gente están tratando de apretar la tuerca de tal manera de que haya violencia, y como la sociedad civil no le sirve ese plato, pues ellos lo tienen guardado en la manga para en ese momento crear actos de violencia y echarle la culpa a la sociedad civil.
Pero más sin embargo, el propio régimen ha dado a conocer que pronostica el fracaso de la marcha del próximo 15 de noviembre y no esconde que será por su represión violenta. Agregan que esta ciudadanía, nunca esta actividad ciudadana, no fue auténtica ni cívica, y la califican de acto de subordinación al eterno enemigo, el imperialismo yanqui. Y esto fue dicho por Rogelio Polanco Fuente, miembro del secretariado del Comité Central del Partido Comunista. Y me gustaría brevemente, porque me queda apenas 2 minutos de programa, pues que me dijeras qué tienen preparado ustedes para este día en apoyo a esta marcha pacífica convocada por precisamente cubanos desde dentro de la isla.
Bueno, acá en el destierro hay actividades de varias organizaciones y movimientos, incluyendo el Movimiento Democracia, que hemos llamado a hacer una flotilla aquí en la bahía, y alrededor, en una dársena que hay acá, para los cubanos de la isla que no lo sepan, y alrededor del malecón de esa dársena congregarnos en miles de cubanos y hacer una cadena humana de solidaridad. Esto es un método que ideamos nosotros durante campañas que hemos hecho de no violencia en favor de los cambios y de cuestiones que hemos pedido que sucedan anteriormente, y lo vamos a hacer ahí también, simbólicamente representando las dos orillas y la unión entre las dos orillas. Y comenzando el día primero, el conteo regresivo, 15 días para la marcha cívica, al día siguiente 14 días para la marcha cívica, y así sucesivamente, usando también el hashtag Mundo Ojos sobre Cuba. Desde ya tenemos que levantar nuestra voz.
Muchas gracias, mi querido Ramón Saúl Sánchez, un hombre de larga data, larga trayectoria en contra del cambio pacífico dentro de la isla de Cuba. Con esto, pues indudablemente, te agradezco tu participación y no quitaremos el dedo del renglón en conteo regresivo también. Gracias, Ramón Saúl. Y con esta, pues vamos a nuestra primera pausa, donde en la segunda media hora detrás de la noticia tenemos un invitado muy especial.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, donde sin más quiero darle la más cordial bienvenida a Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba. Muy buenas tardes, Juan Antonio. Bienvenido a Tras la Noticia. Una vez más.
Buenas tardes, Cari.
Me gustaría tu apreciación sobre la reaparición del general de división, Luis Alberto López Calleja, el cual ahora ha sido electo en vía clara diputado al Parlamento cubano. Era necesario que el hombre más importante pues fuera a su ciudad natal para presentarse como parlamentario y formar parte ahora del nuevo grupo político del Partido Comunista de Cuba.
Eso no era necesario porque, a ver, yo una vez escuché la expresión aquí en Estados Unidos de que si Rockefeller fuera presidente sería una democión, porque realmente para qué él iba a ser presidente si tiene suficiente influencia en aquel momento, ahora no. En el país, desde el punto de vista financiero, etcétera, político, para impulsar políticas que le interesaran a él. López Calleja tiene todo el poder en Cuba, mucho más que cualquiera, para impulsar las políticas que le benefician a él y al grupo de él. La única razón por la cual puede haber movimiento de esta índole en este momento es por la incertidumbre que rodea a la élite de poder y el destino de ese país al corto plazo. Y ellos, por mucho que traten de decir que tienen todo controlado, que tienen la situación perfectamente bajo el control de su bota militar, lo cierto es que no lo saben. Y por lo tanto, cualquier movida de esta que lleve a este hombre a una situación de parlamentario a nivel de Asamblea Nacional refuerza la inmunidad diplomática de él, que no la tiene como miembro del Buró Político, que no la tiene como director de AESA, y le puede dar otro tipo de movimiento con vista a cualquier enroque interno que pretenda hacer la dictadura para aliviar la presión que tienen en este momento.
Esa cuando es una hablamos de enroque, explícame bien, porque en ajedrez el enroque es para salvar a la reina.
En este caso, para mí, enroque significa movidas internas palaciegas. En un momento determinado tengo que tirar por la borda Díaz-Canel o a Marrero, el primer ministro, o al que sea, y tengo otro grupo de personas que no he incinerado con las estupideces de este periodo, al que puedo acudir y puedo crear nuevamente expectativas externas e internas para estabilizar la situación. Eso es lo que significa poner a cierta gente de total y completa confianza y además de gran influencia dentro de la élite de poder, como es López Calleja, en un nuevo lugar que a él no le interesa para nada, porque él no necesita ese lugar para nada, solamente es ornamental por el momento, pero puede servir el día de mañana si ellos pretenden ir a un cambio fraude.
Ahora bien, hablando de enroque y hablando de movidas, ha sido designada Josefina Vidal como viceministra de Relaciones Exteriores. Dame tu criterio sobre este nuevo paso que ha dado la tiranía, porque nadie desconoce que ella fue parte de lo que fue el deshielo. Se encontraba después desempeñándose como embajadora de Cuba en Canadá. ¿Qué lectura del acto porque el Ministerio de Relaciones Exteriores nombró a la diplomática Josefina de la Caridad Vidal Ferreiro como viceministra, por lo cual, dice la nota, deberá abandonar el cargo de embajadora de Cuba en Canadá, puesto que fue nombrada en el año 18. Su figura fue muy conocida en el caso de Enrique Hielo, con Barack Obama, pero indudablemente esto es una noticia que está empezando y es la punta de un aire. Dame tu criterio, porque no es menos cierto que esta señora Josefina Vidal, indudablemente, como todos y cada uno de los que ostentan rangos diplomáticos, no son más que parte de un entarimado de subversión y de labor de proselitismo como diplomáticos acreditados. ¿Otro enroque?
Mira, Josefina Vidal realmente no es del MINREX, es de la inteligencia. Y hay una larga tradición en el MINREX de tener un viceministro que pertenezca a la inteligencia. En una época fue Carlos Chaín, en otra época fue José Raúl Viera Linares. Ahora, evidentemente, si le quieren pasar esa batuta a Josefina, habría que ver cuáles serían las direcciones del ministerio que quedarían a su cargo. Me imagino que Estados Unidos, por supuesto, quedaría a su cargo, Estados Unidos y Canadá, pero que también es posible que le asignen organismos internacionales, que es otra de las áreas en las cuales la inteligencia siempre quiere tener una presencia para poder mover a sus agentes en las embajadas, en los organismos internacionales y demás. Pero, o sea, eso responde a una larga trayectoria de relaciones entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la DGI. En este caso, además, están apuntalando ahí a Bruno también, con una persona que ahora va a tener mucha más capacidad de maniobra que antes, porque aún siendo una representante de la DGI, Josefina no podía saltarse en una comida diplomática, en una recepción, las normas de la ética diplomática. O sea, ella no podía sustituir al ministro de Relaciones Exteriores en una comida o en una recepción importante o una entrevista importante. Ahora como viceministro lo puede hacer.
Además, yo creo que en el orden educacional está muy por encima de Bruno Rodríguez Parrilla, lo cual es al César lo que es de César. Ahora bien, el régimen cubano, como siempre, trata de vincular a figuras del exterior en lo que ellos llaman como una especie de caramba, implicarlo a figuras del exilio en la marcha pacífica del 15 de noviembre. Esto lo dijo el Departamento Ideológico del Partido Comunista, que desde luego no podían faltar ustedes. Así que me gustaría tu respuesta ante esta situación. Y claro, indudablemente, es que no tienen cómo metabolizar que es que el pueblo cubano ya no los quiere más en el poder. Tu criterio ante esto ha sido tu parte,
bueno, yo,
que ha llevado adelante estos intentos desde el exterior para desestabilizar al régimen castrista.
Mira, yo creo
porque
que
están implicados ustedes como fundación.
Sí, no, por supuesto. Bueno, virtualmente todos los que estamos aquí afuera, salvo el profesor Lazo y el Mundo García y aquella gente que están aquí como agentes de influencia. Pero el asunto es el siguiente. La respuesta que le dio Junior García Aguilera a los periodistas oficialistas que traían, le habían entregado, obviamente, la seguridad del Estado, preguntas tramposas que hacerle en la conferencia de prensa que él dio cuando le hicieron la pseudo brujería esa. Yo no creo que ni siquiera haya sido nadie de religiones africanas que se haya prestado esa porquería, sino alguno de ellos mismos que montó ese show. Cuando le dicen, no, pero la Fundación Nacional Cubano Americana le ha dado consejo a usted. Y digo, bueno, sí, ¿qué? El problema es que yo tengo derecho a escoger cuál va a ser el consejo que voy a seguir. De hecho, la seguridad del Estado le ha dado muchos consejos a él. A todos los miembros de Archipiélago, la seguridad del Estado se pasa la vida dándole consejos. Y esta gente son gente soberana, autónoma, independiente, que decide cuál consejo es el que van a seguir, según sus normas éticas, según su pensamiento filosófico, político y la autonomía que le otorga el ser un ser humano independiente. Así que desde ese punto de vista, eso es un argumento demasiado gastado. Es que todo el manual que están aplicando es tan de modé, como dicen los franceses, está tan pasado de moda, tan anticuado. O sea, de que no, porque a ustedes le mandan desde el exilio. Ya ellos contestaron eso, y aquí no hay exilio, aquí hay un pueblo que se llama Cuba, pueblo cubano, y somos uno, allá, acá y en todas partes. Todos los cubanos somos cubanos, y todos estamos involucrados en cambiar esto que está aquí, esta situación que tenemos. Entonces,
¿cómo
hay que estar dando explicaciones?
¿Cómo tú conjugas el verbo que de afuera son los que están convocando a una marcha y al mismo tiempo pronostican el fracaso de la misma y no esconden que sea por su propia represión violenta? Y esto ha sido firmado indudablemente por Rogelio Polanco Fuentes, miembro del secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su departamento ideológico. O sea, ¿cómo conjugamos el verbo intromisión del exterior en asuntos internos y yo voy a reprimir a golpes y porrazos, como lo he estado haciendo en una cacería de brujas, llegando a la casa de los opositores, periodistas independientes, arrestando a miles de personas, llevando a mujeres a prisión? ¿Cómo conjugamos ese verbo? Están dando golpes de ciego, están molestos, están perdidos, se les movió el tapete.
Todo eso junto. Están perdidos, han perdido el cerebro, si es que tenía alguno antes, y han perdido el norte. O sea, están, son una pila de, es una reserva, no sé, el parque jurásico del comunismo. Y esa gente son los que al final dan las órdenes, no son los bellacos estos, no, jovencitos que dan la cara. Es el parque jurásico el que da las órdenes. Y el parque jurásico sigue viendo todo como lo veían en la época gloriosa del comunismo, cuando acababan de lanzar el Sputnik, tenían armas nucleares, intervenían en medio humanidad, en medio planeta a través de distintas fuerzas. Y esto es diferente. Este país no es el que ellos conocieron. Este pueblo no es el que ellos amedrentaron a base de paredón cotidiano. Esta juventud no está dispuesta ni a irse ni a tolerarlos más. Y eso, como le dijo a Anamely Ramos no hace tanto, ustedes no acaban de meterse en la cabeza que ya perdieron, por favor váyanse, es lo mejor que pueden hacer. Ah, que están ahora desatando la violencia, están incluso creando grupos que con lenguaje ultrarrevolucionario dicen que la marcha no sirve, que ellos van a acudir a la violencia para entonces justificar su propia violencia. Bueno, traten de hacer eso. Lo han hecho otras veces, pero esta vez no le va a funcionar. Y no le va a funcionar porque todo ha cambiado. Este es un juego, esto es como el jiu-jitsu, esto es como el judo, donde la fuerza del adversario termina siendo la que utiliza uno para coger a esa persona que le ha lanzado un golpe y con esa misma fuerza del golpe tirarlo contra una pared, un muro. Eso es lo que va a suceder. Cada vez que ellos están lanzando un golpe, la energía de ese golpe cinética se vuelve contra ellos mismos, porque ya este juego ha cambiado, las reglas de juego han cambiado, el mundo no es el que era. Y en este 15 de noviembre hay mucha más gente atenta en el mundo, en la Unión Europea, en Washington, en todas partes, que la que había cuando en julio nos levantamos todos ellos mismos a la sorpresa de lo que estaba pasando en toda Cuba. Ahora todo el mundo está observando. Ahora todas las organizaciones que tenemos bases de datos de represores, tenemos redes de gente que los están observando a ellos. Ellos creen que están vigilando a los que van a protestar. Bueno, está bien, y nosotros los vigilamos a ellos también. Y vamos a engrosar la base de datos con esos nombres y esas identidades. y todo eso va a tener consecuencias, y los que estamos afuera nos vamos a asegurar de que tenga consecuencias. Entonces, estamos en otras circunstancias muy diferentes.
Me gustaría, por último, una reacción tuya breve, porque todo eso que tú has dicho es muy cierto, pero aparentemente su santidad no ha recibido los informes suficientes como para tomar una postura mucho más cívica, y lo que sucedió en el Vaticano ha sido bien lamentable. Yo recuerdo que en el año 61, un 18 de septiembre, 136 sacerdotes fueron montados en el buque Covadonga, expulsados de la isla. Más de 4.000 jóvenes católicos fueron reprimidos en las calles. Muchos fueron a dar al paredón, pero aparentemente su santidad no estuvo muy enterado de la historia de Cuba. Y ha sido muy triste y muy lamentable que no reaccionara de la forma que muchos católicos y otros que no lo son tuviera cuando jóvenes cubanos con sus banderas cubanas le pidieron al Papa Francisco pues que velara por los derechos humanos y se apiadara de Cuba. Tu criterio al respecto.
Mira, afortunadamente los creyentes, los cristianos, los practicantes no ven con mucha veneración que se tenga hacia la figura del Papa, no ven al Papa como el Dalai Lama. O sea, no es la representación física de Dios en la tierra. Tiene una responsabilidad grandísima, inmensa. Y es por eso que cuando cometen errores es lamentable. En la historia, lo que nos dedicamos a estudiar la historia, no es la primera vez que el Vaticano ha estado vinculado a ideas lamentables. Entre ellas, por ejemplo, al salvar y proteger la huida de nazis desde Alemania para América del Sur y para otros lugares. No es la primera vez que ha habido papas que se han prestado a apoyar a regímenes no solamente dictatoriales, sino genocidas. Entonces, la historia le pasará la cuenta a cada cual. Yo no quiero entrar en eso, yo le dejo eso a los que pertenecen directamente a esa institución y tienen, por lo tanto, una, digamos, no voy a decir responsabilidad, pero una, son los primeros llamados a poner coto a las actitudes de cuando son negativas, o aplaudir y entusiasmar y darle apoyo a aquellas posturas positivas que pueda adoptar una institución que es tan humana como Radio Martí. O sea, igual que hay buenos directores, malos directores, buenos periodistas, malos periodistas, también hay buenos sacerdotes, malos sacerdotes, buenos papas, malos papas. Y bueno, hay que lidiar con eso porque son instituciones humanas. Repito, no es el Dalai Lama. Entonces, lo que sucedió fue lamentable. Podrán verlo de una manera, podrán verlo de otra. La manifestación que se hizo fue fuera de la Plaza de San Pedro, que digamos podría ser lo que dijeran, no, pero eso no es apropiado para la liturgia. Ok, perfecto, pero fue fuera. Y los que intentaron entraron y se pusieron de rodillas con una bandera, no hacían nada que no hubieran hecho todos los demás que estaban allí con sus respectivos grupos nacionales y banderas. Eso fue una operación montada por el centro de la DGI de la Embajada de Cuba en París, que llamaron ahí al Vaticano, porque eso es lo que hacen siempre, y le dijeron, queremos protegerlo, sabemos que hay una operación terrorista en marcha, estas son las personas que están alentando eso. Me imagino que el expediente de Otaola, según la versión de ellos, se lo hayan pasado, y allá fueron preventivamente, eso no podemos, indiscutiblemente, no podemos criticarlo, preventivamente fue la policía y del Vaticano y demás, y a tratar de protegerlo. No hubo golpe, no hubo nada. Pero el Papa le debe a Cuba y a los cubanos una explicación. De hace mucho tiempo le debe una explicación.
Muchísimas gracias, Juan Antonio, por haber expresado tu criterio. Gracias por atender nuestra llamada. gracias por abandonar una reunión importante para estar aquí con nosotros, entrar la noticia en el día de hoy. Muchísimas gracias, Juan Antonio.
Gracias a ti. Chao.
Bien, y con esto pues me despido del día de hoy. Mañana estaremos de vuelta en Tras la Noticia. Ahora los dejo con las noticias como son, con mis colegas José Luis Ramos y Amado Gil. Que tengas todos muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana. Me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche. Adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo. Otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado, fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. no soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia, o dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La masacre de Boston de 1770 y el partido del té de 1773.
Con la imposición del decreto Townshend, tropas británicas fueron estacionadas en la provincia de Massachusetts Bay en defensa de los funcionarios de la corona y de la legislación impuesta por el Parlamento británico.
Las tensiones aumentaron cuando un grupo de americanos rodeó a un centinela británico y lo insultaron en la cara. Otros 8 soldados acudieron en ayuda del centinela y pronto fueron atacados con palos y piedras. Los soldados dispararon entonces contra los americanos, matando a 5 de ellos. 8 soldados, 1 oficial y 4 civiles fueron entonces acusados de asesinato.
John Adams, quien habría de ser uno de los forjadores de la Revolución Americana y llegara a ser el segundo presidente de los Estados Unidos, actuó en corte como abogado defensor de los soldados. Logró que 6 de ellos fueran sobreseídos y los otros 2 fueron condenados a sentencias reducidas por homicidio no premeditado.
Cortas narraciones acerca de la masacre fueron escritas y publicadas en panfletos que fueron distribuidos en todas las colonias. Al poco tiempo, la masacre inspiró un profundo disentimiento y resentimiento.
Más adelante, John Adams dijo que creía que el veredicto de absolución de los soldados fue justo y agregó que el haber ejecutado a los soldados por defenderse de los atacantes en un entorno de histeria total habría sido una mancha para las colonias, similar a los juicios de brujas de Salem.
Pero también dijo que el incidente era un buen ejemplo del motivo por el que los ejércitos permanentes eran peligrosos, ya que a menudo inspiran temor y son un elemento provocador para los ciudadanos.
En 1773, el Parlamento británico adoptó el decreto del té para tratar de aliviar el excedente de té en poder de la compañía británica que desmoronaba los precios del té.
El decreto permitía que la compañía británica vendiera té en las colonias americanas sin pagar impuestos de importación, mientras que los importadores coloniales no fueron exentos del pago impositivo.
La medida despertó temores en los mercantes coloniales, quienes sospecharon que la corona se preparaba para usar su sistema legal para forzar a los colonos a abandonar el comercio del té.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos.